Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. En este espacio de ¿Sabías qué? ¿Sabías que en Palencia existe una asociación para concienciar a la sociedad sobre las enfermedades poco frecuentes y mostrar la labor de divulgación y promoción en la investigación que están desarrollando desde 2018? A lo largo de 5 años, este colectivo ha recorrido más de 9.300 kilómetros por distintos espacios naturales de Castilla y León y ha recaudado 37.000 euros para impulsar proyectos de investigación en enfermedades raras, impulsadas por la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Y para ello están aquí en el estudio de Radio Colores 4 personas que pertenecen a esta asociación En Ruta por las Enfermedades Raras, que nos van a hablar de todo este mundillo. Está con nosotros Carlos Lozano, que es el presidente. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
También nos acompaña Esther Marín, que es de la Vocalía de Difusión de Redes Sociales.
Hola, buenas tardes.
Marta Lozano, la tesorera.
Hola, buenas tardes.
La que se encarga de esos 37.000 euros. Y Fernando Alejandro, que es el vicesecretario. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que lo primero, si os parece, es contar qué es En Ruta por las Enfermedades Raras, ¿no? Porque lleváis 5 años aquí en Palencia. Bueno, contarnos qué es la asociación, por qué nace, cuáles son vuestros objetivos.
Bueno, pues la asociación, como bien has dicho, lleva 5 años en Palencia. Surgió, bueno, una fase de proyecto inicial en el año 2018, a principios de 2018, y después ya nos constituimos como asociación, ya formalmente y legalmente. Al principio fue un proyecto que no tenía visos de un largo recorrido, pero después del éxito inicial, pues consideramos que era necesario, ¿no?, ya constituirnos formalmente. Surge precisamente en Palencia por personas que por distintos motivos pues estamos sensibilizados con la realidad de las enfermedades poco frecuentes, también llamadas enfermedades raras, y bueno, que teníamos en común pues nos gustaba mucho y nos gusta el deporte, nos gusta la actividad física, y bueno, a raíz de eso queríamos promocionar también la investigación a través, como has dicho antes, precisamente de FEDER, ¿no?, de la Federación Española de Enfermedades Raras.
Supongo que vosotros estáis dentro de FEDER, de la Asociación Española. ¿En todos los sitios es En Ruta o tiene como principal forma de actividad el deporte o no? ¿Vosotros elegís el deporte por alguna razón?
Sí, bueno, nosotros no pertenecemos a FEDER, como tal, que colaboramos.
Colaboráis.
Porque para pertenecer a FEDER hay que ser asociación de pacientes. Nosotros somos asociación sin ánimo de lucro. Pertenecemos, estamos en Palencia, pero tenemos ámbito autonómico a nivel de Castilla y León, aunque hay algunos pacientes, pero la idea es que cualquier persona que lo desee puede formar parte de la asociación, no hay ninguna condición, digámoslo así, y por eso es una asociación, digamos, única en España, ¿no?, porque no hay ninguna asociación que se dedique como tal a promocionar la investigación de las enfermedades poco frecuentes a través del deporte, lo que no quita para que somos, bueno, nosotros siempre lo decimos, somos FEDER, ¿no?, y FEDER también. ¿Qué? Tenemos un enlace, digamos, muy, vamos, una unión muy estrecha, ¿no?
Claro, sois FEDER haciendo esa otra labor, no directamente con el paciente, pero esa, claro, labor importante de sensibilización, ¿no?
Eso es, estamos trabajando, vamos, llevamos ya 5 años desde que surgió el proyecto. No se podría entender En Ruta por las Enfermedades Raras sin FEDER, precisamente porque, bueno, tenemos un convenio de colaboración en el que especificamos pues qué es lo que hace, digamos, cada parte, a qué nos dedicamos, y nosotros pues digamos somos un poco únicos en ese sentido, ¿no?, en España, y bueno, pues Palencia es donde desarrollamos, digamos, nuestra labor principalmente.
Bueno, no sé si os parece, comentamos, bueno, hay muchas cosas que comentar, actividades que estáis haciendo, o cuáles son el tipo de actividades que hacéis, porque esto que presentaba yo antes, ¿no?, de los 9.000 kilómetros que habéis recorrido por Castilla y León.
Bueno, pues a ver, dentro de las actividades, las más importantes o las que más visibilidad tenemos son las rutas que hacemos por montaña, rutas de senderismo, ¿vale? En ellas son en las que hemos recorrido pues esos 9.362 kilómetros desde la creación de la asociación. Este año la recaudación han sido los 8.770 euros, ¿vale? En total los 37.000 euros destinados a FEDER. Como rutas, bueno, el ámbito de actuación, por así decirlo, es Montaña Palentina, Picos de Europa, Montes de Riaño, el Parque de las Ubiñas. Es un poquito Castilla y León. Si en fase de proyecto hemos llegado a salir a Asturias
y a Cantabria.
Y bueno, las actividades son eso, actividades principalmente de senderismo y de en las que mostramos lo que es la asociación, porque vamos todos con la camiseta.
Ya os veo que están aquí todos de verde fosforito con la camiseta. Ya subiremos la foto para que les veáis. Estas actividades, por ejemplo, ¿quién participa? ¿Cuántas personas? ¿Cómo se organiza una actividad de estas que son de dificultad leve, como se suele decir, leve, moderada?
Sí. Vale, lo que es la organización de un reto, que nosotros los denominamos retos, es compleja porque al final, socios somos 116.
¿Aquí en Palencia?
No, en toda España.
En
toda España. Pero socios hay 116. Nosotros lanzamos para participar en lo que son los retos, hay que ser socio. Vale, nosotros lanzamos un formulario, la gente se inscribe y en función a la fecha a la que más gente pueda participar, pues bueno, es la fecha que elegimos para realizar el reto. Los componentes de realizamos las previas, que denominamos así, nosotros las denominamos previas, son grupos de trabajo. Antes de hacer el reto nos juntamos, hacemos varias previas y elegimos el destino antes de llevar a todos los socios para ver la dificultad a la que vamos a someter al grupo y demás. Los retos los dividimos en tres, cuatro dificultades, que es grado bajo, medio, medio, alto, y luego el extraordinario, que es normalmente son ya retos de dificultad alta.
Muy alta.
Sí. Me lo estoy imaginando. Yo creo que no llegaría ni a leve, pero
del tipo a curavacas, por ejemplo.
Ya me estaba imaginando yo arriba en la cumbre. Pero lo de recaudar dinero, ¿cómo es? En la medida que compráis, lográis un reto, ¿cómo es lo de recaudar dinero a través de estos kilómetros?
Nosotros tenemos abierto durante toda la temporada, durante todo el año, una página, un crowdfunding, una campaña de captación de fondos. Entonces, bueno, esos 37, más de 37.000 euros que ya conseguimos, que llevamos a día de hoy, realmente no pasan por la asociación, sino que van directamente a través de ese crowdfunding a FEDER. Porque nosotros, nuestro objetivo no es precisamente gestionar ese dinero, sino todo lo contrario, es conseguir ese dinero para que después FEDER pueda dedicarlo a ese programa que es con el que estamos vinculados, que se llama Investigación y Conocimiento. Entonces, a raíz de campañas que después hablaremos, como la de este mes de febrero, pero también a través de todos esos retos deportivos, cuando vamos subiendo a las redes sociales las imágenes, etcétera, etcétera, pues conseguimos esas donaciones que cualquier persona en menos de 5 minutos puede realizar.
Eso es lo que quería dejar claro. Si alguien quiere participar, yo quiero participar, ¿cómo lo tenía que hacer?
Sí, es entrar en migranodearena.org, ahí poner en ruta por las enfermedades raras y ahí en menos de 5 minutos, es muy sencillo, intuitivo, donar al reto, te pide el tipo de transferencia, una donación, como la quieres hacer, y bueno, tienes grabaciones fiscales, lógicamente, las que están ahora mismo en vigor.
Bueno, hablamos de más actividades, si os parece, queréis complementar un poco más esta.
Sí, simplemente eso, comentar un poco lo que ha dicho Fernando, que hay diferentes retos, se realizan durante todo el año, es verdad que nuestra temporada deportiva va de marzo a octubre, noviembre, porque en invierno, por climatología y porque estamos poniendo en marcha la siguiente temporada, pues no hacemos, actividades, durante esos 2-3 meses. Pero sí que es muy importante también que participamos en otras actividades que organizan otras asociaciones, como pueden ser carreras, hemos estado, en noviembre en una marcha popular nocturna, por ejemplo, en Picos de Europa, hemos participado en una carrera que nos invitaron nuestros amigos de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, de Zamora, que es la Asociación de Enfermedades Raras de Zamora, y cuando nos invitan a eventos asistimos, y otras veces lo que hacemos es directamente, hay unas iniciativas solidarias que cualquier asociación, empresa, se pone en contacto con nosotros, nos comenta un poco cuál es el proyecto, qué es lo que quiere hacer, y en función de eso les ayudamos a organizarlo y nos hacemos también allí presentes. Hemos estado, por ejemplo, con grupos scouts, grupos juveniles de aquí de Valencia, de fuera de Valencia, en Castilla y León también hemos tenido algunas actividades, cofradías, empresas. Bueno, pues cuando se ponen en contacto, en la medida de lo posible, pues intentamos responder también a esas actividades.
Bueno, pues yo creo que podemos contar un poco, hemos iniciado el mes de febrero.
Esther, acércate un poquito más ese micrófono.
Sí, mejor.
No. Voy a poner un poco de música, que creo que tenemos ahí un pequeño problema técnico. Y ahora mismo volvemos en cuanto lo solucionemos. Bueno, pues a ver si hemos solucionado ese pequeño error que teníamos. Es que se la oía a Esther por otro micrófono. Si te parece, Esther, antes de que empieces con las actividades del mes de febrero, ¿podemos continuar con el resto de actividades que estáis haciendo?
Sí, bueno, pues como comentaba antes Fernando, bueno, pues tenemos cierta predilección, ¿no?, por la cordillera Cantábrica y, bueno, especialmente, como no puede ser de otra manera, por la montaña palentina. Hemos recorrido kilómetros, por ejemplo, por la Tejeda de Dosande, por la senda del Oso, por la senda de Ursi, y también hemos ascendido a algunas de las cimas pues más emblemáticas, ¿no?, de la montaña palentina, como puede ser, como también se ha comentado ya, el Curavacas, que fue, bueno, pues quizá uno de los retos o el reto más fuerte que hemos afrontado hasta ahora, junto con Peña Ubiña, eso ya fuera de la montaña palentina, pero también otros en la montaña palentina, como el Tío Celestino, el Pico Murcia, Tres Provincias, Peña Prieta, ya en la divisoria con Cantabria. Y bueno, en otras zonas también de la montaña palentina, pues por ejemplo recientemente, el año pasado, hemos tenido un reto que nos llevó hasta Peña Redonda, en la zona de Traspeña de la Peña, y también al pico Burrián. También hemos estado pues en picos de Europa, en el pico Jario, hemos estado en la Vega de Llós. En fin, son zonas pues que nos gustan frecuentarlas bastante, y en ese sentido, bueno, pues nos gustan mucho. Son algunos de los destinos pues que hemos tenido. También hemos estado en otros ya, no en la cordillera Cantábrica, como Tierra de Pinares, por ejemplo, en la zona de Ávila. Tuvimos nuestro primer reto ordinario el año pasado y estuvimos, bueno, pues en una zona que, bueno, pues este verano fue devastada por, por los incendios, pero bueno, es una zona que la verdad, bueno, pues es espectacular también para rutas de senderismo. También hemos estado, bueno, pues en otras zonas de Castilla y León, por ejemplo, en la montaña de Riaño, ¿no? En la montaña de Riaño, en el Pico Yordas, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, quizá. Y bueno, pues en definitiva hay una cierta predilección por la cordillera Cantábrica, dentro de esa cordillera Cantábrica por la montaña Palentina, pero también hemos estado por otros muchos lugares.
Vosotros, una pregunta, ¿vosotros habéis hecho el reto del cura Vacas o alguno así de los de alto, alto riesgo?
Sí, a mí me han tocado todos.
A ti, acá.
Yo al cura Vacas no fui, pero al resto he ido a todos.
Sí. A todos.
A todos. Además, en el cura Vacas nos acompañó Manuel Merillas, que es el campeón de carreras por montaña, el campeón mundial. Y bueno, colabora con nuestra asociación desde los comienzos, desde el principio. Y fue pues un reto muy especial, por eso pues nos acompañó él. Y bueno, pues yo creo que gracias a él bajamos todos vivos y sanos.
Y tuvo que ser emocionante, ¿no?
Fue muy emocionante ese reto.
Tiene que ser importante. Pues yo a ese reto creo que jamás le haría, pero bueno. Continúas entonces, Esther, contando lo del mes de febrero.
Sí, pues lo que estábamos diciendo un poco, febrero es un mes especial para la asociación. Todos los años lo ha sido, pero bueno, este año un poco más con motivo del quinto aniversario que celebramos. Entonces, bueno, pues a lo largo del mes de febrero, para concienciar un poco más sobre las enfermedades poco frecuentes y mostrar la labor de divulgación y de promoción de la investigación que se realiza a lo largo de todo el año, la asociación prepara una serie de iniciativas y, importante, el culmen, que son el 28 de febrero, el día en el que se celebra, la jornada en la que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Entre las actividades que llevamos a cabo este mes, pues este año destaca una iniciativa que se llama Letras por la Esperanza. Es una acción en la que la asociación comenzó a trabajar a finales de diciembre. Y bueno, los protagonistas son todos los socios de Enruta y distintos colaboradores que se han ido sumando a esta propuesta. Desde el 1 de febrero se han subido en las redes sociales, en las que está muy presente la asociación, fotos de todos los socios, de los colaboradores, con la camiseta con la que nos has visto y sí, que nos identifica cada vez que hacemos algo. Y entonces, bueno, portando elementos alusivos a este quinto aniversario o una letra, porque lo que queremos es que ese día 28, el día de las enfermedades raras, se pueda elaborar un mural con un mensaje que hasta ese día no se podrá saber, y para trasladar, bueno, pues un mensaje en este año especial y en este día especial. Y ese 28 de febrero también, bueno, pues en Palencia también puede participar todo el que quiera ver a través de distintos monumentos que se van a iluminar de color verde, el color verde de la esperanza, que es el color que también identifica a la asociación. Y entre los monumentos y edificios que se van a iluminar se podrá ver el Cristo del Otero, el Palacio de la Diputación Provincial, el Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Díaz Caneja. Y bueno, pues gracias también al Ayuntamiento y a la Diputación que colaboran con nosotros, bueno, pues toda la capital y la provincia, podemos decir que se pondrá en ruta y se iluminará de verde con nosotros para acompañarnos.
Sí, una pregunta. ¿Por qué, bueno, el día 20, ¿por qué el Día Mundial de las Enfermedades Raras es el día 28?
Bueno, pues porque el día 28 es un día raro. Es decir, el día 28 de febrero, bueno, pues es el único mes que tiene solo 28 días, es un día raro, y entonces, bueno, pues ese es el día que se ubicó para el día de las enfermedades.
Por contárselo a nuestra audiencia, que supongo que mucha gente lo sabe, pero bueno, sí, siempre es curioso.
Sí, la idea era que fuese el 29 de febrero, pero claro, el día raro se queda, pues como ha dicho Esther, en el día 28 de febrero, ¿no? Cuando no lo hay, si hay
29. Porque el raro es el 29.
Claro, la idea es que sea el 29 de febrero, pero cuando no hay 29, pues lo conmemoramos el día 28.
Me gusta, es que te estoy leyendo aquí el comunicado que habéis mandado de prensa, y la palabra esperanza, tienen así la E y la R de enfermedades raras en mayúscula, destacando el juego de palabras ese, que es bonito, quería comentarlo, ¿no?
Y de en ruta
también. Y de en ruta, sí. De raras y de en ruta, todo el juego de palabras.
Yo, por continuar un poco con lo de Esther, porque febrero da para mucho, este año como novedad...
Eso que es el mes corto, pero
sí,
da para mucho.
Sí, es el más intenso para la asociación, sin duda. Como novedad este año, aprovechando que era nuestro quinto aniversario y queríamos hacer algo especial también, hemos instalado los sábados de febrero por la mañana en varios puntos de Palencia capital unas mesas informativas para darnos a conocer, dar visibilidad. Ahí también damos material divulgativo y allí nos estamos dando a conocer y esto va a tener el culmen el último sábado, que va a ser el 25 de febrero, que va a haber un evento especial que lo llamamos Jornada Deportiva, que junto de la mano de Omnia, Centro de Entrenamiento Personal y Readaptación, vamos a llevar a cabo la mesa informativa, que se va a cumplimentar con una jornada en la que todo el que quiera, no solo socios, sino que todo el que en Palencia se quiera acercar a la Plaza Mayor esa mañana, podrá sumar kilómetros. Va a ser una iniciativa muy sencilla porque habrá una bici o simplemente haciendo sentadillas. Van a ser actividades muy sencillas que cada uno en su mayor o menor medida podrá unirse. Luego, por otra parte, también tenemos las huchas, que lo llamamos Huchas por la Esperanza, que como bien decías, también hay esperanza, lleva la R en mayúscula, porque todas nuestras iniciativas aprovechamos siempre a jugar un poco con las palabras. Y este año tenemos 7 huchas repartidas, no solo en Palencia, sino que tenemos en Palencia capital y provincia, y también tenemos en Burgos, en Oseja de Sajambre, en León. Son diferentes colaboradores que se han querido unir y simplemente en su establecimiento ponen una hucha y allí también pues nos dan a conocer, y quien quiera colaborar pues puede dejar dinero en la hucha y todo ese dinero, como siempre, irá ingresado directamente al crowdfunding, que directamente llegará a FEDER y su programa de investigación y conocimiento, que es con el que trabajamos. Y no sé si se me olvida alguna iniciativa más, porque hay tantas.
Tenemos tantas iniciativas que este mes es complicado.
Podéis venir, cuando estamos grabando esto, claro, es febrero. También para nuestra audiencia, que este programa puede estar saliendo en agosto, a lo largo de todo el año. Ya saben que en Radio Colores pues estamos emitiendo continuamente las 24 horas del día, como son programas que tienen actualidad, pero también, aunque la gente escucha, la gente cuando nos estáis escuchando habrá pasado febrero, si lo estáis escuchando en agosto, por ejemplo, pero lo importante es que se sepa también que esto se está haciendo, ¿no? Que al mes de al año que viene, en febrero, se volverá a repetir y que se está haciendo.
Sí, son eso. Iniciativas que llevamos ya varios años, ¿no? Sí. No los 5 años, es verdad que no, pero ya llevamos 3-4 años con muchas de estas iniciativas. Es verdad que algunas se modifican, otras se amplían. Huchas, empezamos con 2 huchas y ahora mismo llevamos ya 7, por ejemplo, ¿no? El mural, éramos al principio 16 y ahora mismo rondamos los 80. Entonces, bueno, cada año se van haciendo iniciativas nuevas. Es verdad que nos tocó también el parón de la pandemia, porque esta jornada deportiva que vamos a hacer en la Plaza Mayor el día 25 de febrero, pues realmente es heredera de otra que hicimos en el Hospital Río Carrión de Palencia. Hace ya, pues justo antes de comenzar la pandemia, fue algo mucho más modesto, simplemente había una bici, y como ha dicho Marta, bueno, pues esta vez, aparte de una bici estática, va a haber también pues una máquina de remo, y luego nuestros compañeros y amigos de Omnia, que colaboran con nuestra causa, pues van a dinamizar diferentes actividades deportivas, ¿no? Como ha dicho Marta, pues eso, de todo, a todos los niveles, es decir, no hace falta ser deportista profesional para ir a hacer unas sentadillas por la investigación o cualquier tipo de ejercicio que nos propongan ese día.
Sí, bueno, también iba a decir antes que si en mayo tenéis otra cosa o en abril, ya sabéis que las puertas de Radio Colores están abiertas y podéis venir a contar todo lo que queráis contar.
Gracias, sí.
Bueno, ¿hablamos de alguna actividad más que tengáis en mente o algo así que...?
Yo quería, vamos, hablábamos antes de FEDER, hemos hablado mucho de la investigación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos nombrado el programa de investigación y conocimiento de FEDER, y quizá pues los oyentes no saben muy bien cómo se concreta eso, ¿no? O sea, está muy bien ese programa, pero ¿en qué se traduce?
Exacto,
¿no?
Sí. Os iba a preguntar por eso, y que es una enfermedad rara también.
Pues si te
pero
parece,
bueno, cuenta
por el comienzo, ¿no? Si te parece, primero definimos lo que es una enfermedad rara y luego hablamos sobre la investigación. Bueno, pues una enfermedad rara, a nosotros, aunque en el nombre de la asociación hablamos de enfermedad rara, nos gusta también hablar mucho de enfermedad poco frecuente, ¿no? Porque la palabra rara, a veces quizá estamos esperando ver a una persona con una enfermedad rara con ciertas anomalías, ¿no? Pero una enfermedad rara es porque es poco, porque hay una baja frecuencia, ¿no? Una baja prevalencia, mejor dicho, digamos, son enfermedades que, por ejemplo, en Europa consideramos que afectan a menos de 5 por cada 10.000 personas. Entonces, la característica de todas las enfermedades poco frecuentes es esa, que hay muy poca prevalencia, hay muy pocos casos en el mundo y van asociadas con una serie de características que son, bueno, muchas de ellas comienzan en la infancia, 2/3 se calcula que comienzan en la infancia, muchas tienen una base genética, una base hereditaria. Estamos hablando de enfermedades, muchas de ellas crónicas, neurodegenerativas, con muy mal pronóstico en la mayoría de los casos. Y luego también, bueno, pues tienen en común dificultades en cuanto al diagnóstico, son muy difíciles de diagnosticar. Y por otra parte, en cuanto a los tratamientos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no hay tratamientos, y cuando hay esos tratamientos, pues no son específicos, digamos, para esa patología, sino que son, pues, que se utilizan en otras patologías, o muchas veces lo que llamamos el ensayo error, ¿no? Es intentar probar para ver si funciona, pero desgraciadamente a día de hoy la mayoría de todas esas enfermedades no tienen tratamientos. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy se calcula, están registradas como enfermedades poco frecuentes 6.172. Claro, muchas de ellas estamos hablando de que lo tiene una o dos personas en el mundo. Hay otras que, bueno, lo tienen más, pero realmente salen tantas enfermedades porque son las que están descritas en la literatura médica, ¿no? En la literatura, digamos, científica, ¿no? En ese sentido, y como te comentaba, bueno, pues al final, por una parte están los problemas de diagnóstico, los problemas del tratamiento, en muchas de ellas, por no decir la inmensa mayoría, la actividad física junto con otras terapias como la fisioterapia, la logopedia, bueno, en fin, toda una serie de terapias que ayudan, digamos, mientras no hay tratamiento, la forma de paliarlo es a través de todas estas terapias. Terapias que, bueno, muchas veces las familias se tienen que costear porque la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud llega realmente hasta donde puede llegar a veces, ¿no? Por recursos, ¿no? Estamos hablando de enfermedades que pueden durar muchísimos años, estamos hablando de enfermedades crónicas, otras veces pues la esperanza de vida es menor, pero en todo caso la calidad de vida del paciente es lo más importante, ¿no? En ese sentido. Y luego todas tienen en común lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de la investigación, ¿no?
Claro, es que es fundamental, ¿no? Ante cualquier enfermedad, y más en el caso de esta, de enfermedades poco frecuentes, voy a pronunciarlo correctamente.
No, las dos son correctas.
Bueno,
es que la denominación de raras viene del inglés.
Sí.
Entonces en España pues ya se ha quedado esa denominación también de raras, pero bueno, sabiendo que realmente lo que hay detrás es una baja prevalencia, se puede utilizar cualquiera de las dos. Nosotros lo llevamos en el nombre de la asociación, ¿no? Porque es la forma de identificarnos, ¿no? Digamos, en ese sentido. Pero la investigación
es fundamental.
Es fundamental. Es la esperanza, por una parte, por eso la R también, ¿no? Por eso hablamos tanto de esperanza. Y al final, bueno, pues en ese programa de investigación y conocimiento de FEDER, lo que nosotros, sobre todo, el programa es muy amplio, pero nosotros, sobre todo, tenemos, digamos, como dos puntos clave, ¿no? Por una parte, apoyar las campañas de divulgación, como es la de febrero. Este año, precisamente, la acaban de lanzar, ¿no? Y es una campaña que, bueno, pues lleva casi hasta finales de marzo a nivel nacional. Y bueno, pues nosotros con nuestro apoyo pues conseguimos también, junto con otras muchísimas empresas, administraciones públicas, etcétera, formamos parte, digamos, de esa campaña de difusión, pero sobre todo, digamos, ese dinero donde va es a la parte de investigación, no tanto a la de conocimiento, que también, pero sobre todo investigación. ¿Cómo? A través de un programa que hay de becas, de ayudas a la investigación en enfermedades raras de Fundación FEDER, que junto con otras empresas pues aportamos nuestro granito de arena, que este último año pues han sido más de 8.000 euros, ¿no? Y eso nos permite, bueno, pues dotar una serie de ayudas. Las ayudas las solicitan las asociaciones de FEDER, el tejido asociativo. La asociación que lo desee puede presentar un proyecto, digamos, de investigación, siempre avalado por institutos y hospitales que, bueno, en algunos casos son nacionales, otros son internacionales. Y a partir de ahí, digamos, bueno, pues es el Instituto de Salud Carlos III de Madrid quien hace la evaluación científica de los proyectos. Es un organismo externo a FEDER y es un organismo que realmente se dedica, bueno, pues a estudiar la viabilidad de esos proyectos. Proyectos que la mitad, digamos, se dedican a diagnóstico y la otra mitad se dedican a tratamiento.
Sí, es muy interesante. Además es que es fundamental dentro de la salud la investigación, porque es la forma de poder prevenir y de poder curar, ¿no?
Sí, es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, luego las cifras, los datos que tenemos, pues nos hablan de que solamente se dedica en España un 1,24% del Producto Interior Bruto a la investigación, cuando estamos hablando de que la Unión Europea es un 2,12, ¿no? La recomendación de que sea 2 o más del 2% en España a día de hoy no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, la investigación es fundamental, yo creo que eso lo sabemos todos, lo que pasa es que luego a nivel de presupuestos y a nivel, digamos, pues más práctico, pues a veces se nos olvida, ¿no? En ese sentido.
Y tenemos que recurrir a la colaboración y la solidaridad de las personas, que eso también es importante, ¿no? El colaborar entre todos.
Efectivamente, la iniciativa pública está ahí, pero también la iniciativa privada y, como bien dices, la colaboración ciudadana, ¿no? La solidaridad, pues es la que permite cubrir cosas donde lo público, digamos, pues no llega, por las razones que sean, pero se cubren, digamos, pues de esta forma, ¿no?
Bueno, vamos a ir terminando. No sé si tenéis alguna cosa así más que comentar. También, sí. Tienen ahí un folletito, a ver.
Un poco los retos, ¿no?, de la investigación.
Eso os iba a preguntar, los retos y también que le... Bueno, hablar primero de los retos, luego os pregunto otra cosa.
Sí, los retos, bueno, hemos hablado de los retos deportivos, ahora vamos a hablar de los retos de la investigación, ¿no?
Sí.
Son otro tipo de retos, ¿no? Entonces, bueno, pues entre ellos, hoy en día, los retos que tiene la investigación en enfermedades raras es, por una parte, crear la especialidad de genética clínica, es una especialidad fundamental. Hemos dicho antes que hay un altísimo porcentaje de enfermedades poco frecuentes que tienen una base genética, y España es a día de hoy el único país de la Unión Europea que todavía no tiene esta especialidad médica, que es llamativo. No existe, digamos, lo que se conoce como genética clínica. Se están haciendo estudios genéticos, pero de una forma, digamos, a través de otras especialidades médicas, a través de otros departamentos. Por otra parte, otra cosa que siempre, vamos, todo el tejido asociativo reivindica, ¿no?, es impulsar una carrera profesional, ¿no?, en investigación en enfermedades raras. Es fundamental porque los médicos tienen en España una altísima formación, pero lógicamente si hablamos de 6.172 enfermedades es obvio que no pueden llegar a conocer todas. Entonces lo que estamos pidiendo ya desde hace años, sobre todo a través de
especialistas.
CEDER, efectivamente, especialistas, porque al final muchas veces esto es como una especie de peregrinación, ¿no? Empieza en el médico de atención primaria, pero después empieza a derivar con todas las demoras que todos conocemos por el propio sistema, y al final, bueno, pues si no es una especialidad la que pueda abordar ese problema, vas a otra especialidad. En fin, por eso reivindicamos esa carrera, ¿no?, profesional, que se forme a profesionales médicos, a pesar de que, repito, tienen una altísima cualificación en nuestro país, pero son ellos mismos los que muchas veces se dan cuenta de que no pueden llegar, ¿no?, a determinadas patologías, pues porque no es lo que ven en el día a día. Por otra parte, también se pide optimizar los recursos a través de un modelo colaborativo. Y también lo que llamamos, ¿no?, empoderar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es el paciente, su familia, quien realmente conoce de primera mano qué es lo que, digamos, está sucediendo, ¿no? Entonces, en el proceso investigador, y esto cada vez más en España se está poniendo en práctica, el que los pacientes tienen mucho que decir dentro de la propia investigación, ¿no? Esos retos que vienen a cubrir, pues un poco, digamos, los problemas, ¿no?, que el estado actual, ¿no?, de la investigación, lo que comentábamos, faltan especialistas en enfermedades raras, faltan centros, falta trabajo en red, en unas enfermedades en las que realmente hablamos de 15 casos, 16 casos en el mundo, es fundamental que haya una red, ¿no?, entre hospitales, entre médicos, que entre ellos mismos, bueno, pues se puedan, digamos, intercambiar información, ¿no? Por otra parte, aunque es políticamente incorrecto, pero hay poco atractivo comercial, porque al final estamos hablando de medicamentos que, entre comillas y sin comillas, no son rentables económicamente, claro.
Sí, efectivamente, ese es, sí.
Claro, ese es un problema, sé que es políticamente
no
correcto.
No es políticamente correcto, es una realidad que yo creo que es necesario también plantearla, ¿no? Como las los medicamentos tendrían que estar para curar, aunque sea poca la gente, ¿no? Pero son personas y hay que atenderla, hay que atender la salud de esas personas.
Por eso nosotros insistimos mucho en nuestras campañas de concienciación, ¿no? Que al final, bueno, pues no es tanto hablar de pacientes como hablar de personas. O sea, cuando no se está, digamos, no se tramita o no se da el visto bueno a un medicamento que en otros países ha tenido sus resultados en determinadas patologías, al final lo que estamos haciendo, aunque resulte muy duro, es limitar a la persona. Y posiblemente estamos incluso reduciendo su esperanza de vida.
Claro.
Entonces, al final, que no se nos olviden que no son números, que son personas. Y al final, pues el atractivo comercial que tienen estos medicamentos se conocen con el nombre de medicamentos huérfanos o ultrahuérfanos, precisamente porque están destinados a muy pocas personas, ¿no? Entonces, bueno, es el Ministerio de Sanidad el que tiene muchas veces que dar luz verde. Por ejemplo, ha pasado hace poco con una enfermedad que, aunque es poco frecuente, casi todos de una forma u otra conocemos, que es la fibrosis quística. Y bueno, pues la fibrosis quística, un medicamento que precisamente el Caftrio, que ha salido hace relativamente poco tiempo, pues los resultados eran esperanzadores y hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que han vuelto, entre comillas, a vivir gracias precisamente a que el Ministerio de Sanidad aprobó precisamente que entrase dentro de los medicamentos que se iban a comercializar en España, ¿no? Y luego también, pues, un problema, pero esto no es de la investigación en enfermedades raras, es de toda la investigación en España, que es la falta de recursos, ¿no? Sabemos que es muy importante investigar, pero nos faltan recursos económicos, recursos humanos, nos faltan recursos, digamos, que sin esos recursos no puede salir adelante la actividad investigadora, a pesar de que me gustaría recalcar otra vez que contamos con grandes investigadores. Hay investigadores ahora mismo en España, médicos, investigadores de reconocido prestigio internacional, pero creo que también todos conocemos pues cuál es la situación, ¿no?, de la investigación, sí, en España, a todos los niveles.
Sí, sí, de no apuesta por la investigación, y así nos va.
Efectivamente, ahora mismo, vamos, hay datos, digamos, que hablan por sí solo, para que nos hagamos una idea, se están investigando pues muy pocas enfermedades poco frecuentes, ¿no? En porcentajes, Cher, esto se traduce, por ejemplo, en que solamente, ¿verdad?
Solo el 20% de las enfermedades poco frecuentes están siendo investigadas. Y por poner algún dato más, por ejemplo, más del 40% de los pacientes no disponen de un tratamiento, o si es el, o si sí que tienen, no es el adecuado para su enfermedad, lo que comentaba Carlos. Entonces, bueno, pues la investigación es algo más que clave, es básica para estas personas. Entonces, bueno, pues con toda esta necesidad, la falta de formación, la falta de centros especializados, la carencia de trabajar en red, el poco atractivo, bueno, pues hace falta, bueno, pues aportar todos nuestro granito de arena, es lo que se intenta hacer desde la asociación. Y bueno, pues si alguien quiere ayudarnos, estamos abiertos a todo.
Sí, porque el otro reto es conseguir incorporar a las asociaciones y a los familiares,
sí, lo que comentaba,
a la sociedad general.
Sí, uh-huh. Yo me he centrado más en el paciente, pero efectivamente sí, es también a toda la sociedad. Al final es la persona que lo tiene la que conoce mejor sus síntomas y posiblemente la que pueda aportar más en esa investigación. Esto nosotros lo tratamos mucho a través de los momentos de concienciación que tenemos en nuestros retos, ¿no?
Sí, así es. En todos los retos dedicamos al principio, en medio o al final de la ruta, en función de cómo sea la ruta elegida. Hacemos dinámicas y de una forma, pues bien sea con un juego, bien sea, bueno, hemos usado el material de lanas, hemos hecho de todo, y programas de televisión, intentamos quedarnos con los datos y que todos aprendamos un poco, y sobre todo al final la realidad, que es lo que acaban de decir Esther y Carlos, no nos interesa tanto el porcentaje tal cual, sino que conozcamos todos, pues eso, esa falta de que hay, ese desconocimiento, esa falta de investigación, los medicamentos huérfanos, qué es una enfermedad rara, pues todo lo que hemos hablado aquí, que como bien decías, si no la tienes cerca, igual nunca te lo has planteado. Y después de pasar un día que le pasamos muy bueno de ruta, y si encima te vas con esos conocimientos y esas cercanías, pues
claro, siempre de forma dinámica, como dice, sí, Marta, siempre lo hacemos de una forma, por supuesto, respetuosa, porque es un tema serio, pero no vamos a llegar allí a mitad de la montaña, no a dar una conferencia ni nada por el estilo, sino que intentamos que los socios se involucren a través de pequeñas dinámicas que les permite conocer mejor pues toda esta realidad.
Uh-huh. Que es menos aburrido a veces que la charla, y también se asume de otra manera.
Después de ese cansancio.
Sí, ¿no? Y unido a esto, ¿qué le diríais o qué le pediríais a la sociedad palentina?
A la sociedad palentina, bueno, pues por una parte, bueno, decir que nos sentimos muy arropados, porque hemos tenido ya algunas de las mesas informativas, y la verdad es que éxito es la palabra que mejor define cómo.
Dar las gracias entonces también.
Efectivamente, dar las gracias lo primero, y bueno, yo creo que básicamente, bueno, pues que pueden colaborar con nosotros en cualquier momento, como han dicho ya varios de mis compañeros, ¿no? Pues estamos muy activos en redes sociales, estamos en Facebook en Ruta por las Enfermedades Raras, en Instagram @enrutaer, y luego en el correo electrónico precisamente también en Ruta por las Enfermedades Raras @gmail.com. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, pueden colaborar siendo socios o pueden colaborar pues haciendo una aportación, una donación, que puede ser de 1 euro o puede ser del dinero que quiera cada uno para ese programa de investigación y conocimiento de la Federación Española de Enfermedades Raras.
Sí, la aportación que se pide fundamentalmente es, bueno, pues ese esfuerzo solidario económico para la investigación fundamentalmente, ¿no?
Sí, porque son los tres pilares que tenemos: visibilidad, concienciación o sensibilización y apoyo a la investigación, y por supuesto también que se pasen por nuestras mesas informativas, si todavía están, si todavía es el mes de febrero cuando escuchan este programa, ¿no? Y por otra parte también, pues por supuesto, a la jornada deportiva del día 25 de febrero en la Plaza Mayor.
Bueno, y ahora sí, ya para ir terminando, como decía antes, bueno, podemos estarnos aquí todo el tiempo que queramos. En Radio Colores no tenemos límite del tiempo. Pero como este programa es ¿Sabías qué?, creo que para cerrar, ¿sabías qué?, algunas cosillas que tenéis por ahí.
Bueno, pues sí que podemos decir a los oyentes de Radio Colores, y además esto en cualquier momento del año y siempre que nos estén escuchando, bueno, pues unas píldoras para que nuestro paso por aquí pues también se les quede un poco grabados. Lo que hemos comentado a lo largo de nuestra charla, se considera una enfermedad de baja prevalencia cuando afecta a 1 de cada 2.000 personas. Actualmente existen, pues como comentaba Carlos, 6.172 enfermedades raras. Esto es la cifra que decíamos, que el 7% de la población mundial está afectada por una enfermedad rara. 2 de cada 3 enfermedades raras aparecen antes de los 2 años, pero la media para esperar un diagnóstico suele estar en torno a los 5 años. Y más del 40%, lo que hablábamos antes, de esos pacientes o no disponen de tratamiento o, en caso de tenerlo, pues no es el adecuado. Con lo cual, bueno, pues con todos estos mensajes seguro que se nos queda un poco más lo que nosotros hacemos, lo que queremos transmitir, y si alguien quiere ayudar, sabe que puede hacerlo.
Bueno, pues ya sabe nuestra audiencia dónde pueden encontraros: en las redes, en Facebook, Instagram
y el correo electrónico.
Esto, componer en ruta por las enfermedades raras, ya sale, ¿no? Y Radio Colores, ponemos de nuestra parte lo que podemos. Bueno, Radio Colores sois vosotros también, difundiendo y divulgando estas cosas. Ya sabéis, las puertas de Radio Colores están abiertas cuando queráis contarnos algo.
Pues ¿algo más? Nada, agradeceros, bueno, que hayáis contado con nosotros, por supuesto.
Un placer, para eso estamos.
Y bueno, pues que nos permitáis ser un poco, ¿no?, también ese altavoz, ¿no? Antes comentaba Esther un dato sobre la población mundial, pero yo creo que con este dato podemos cerrar, ¿no? Estamos hablando de más de 3 millones de personas en España. Por lo tanto, bueno, pues Radio Colores se erige, ¿no?, también un poco como ese altavoz, ¿no?, para dar a conocer esta realidad que, como a nosotros nos gusta decir muchas veces, intentamos hacer visible lo invisible a través de nuestros retos deportivos y otras iniciativas que llevamos a cabo, pues, todo el año.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Carlos Lozano, el presidente de la asociación, Esther Marín, que es la de la vocalía de difusión en redes sociales, Marta Lozano, la tesorera, que tengas mucho trabajo.
Lo tengo.
Sí, bueno, me refiero a que tengas mucho trabajo porque se recaude mucho y la gente colabore, ¿no? Y Fernando Alejandro, que es el vicesecretario. Gracias, repito, un saludo a nuestra audiencia y salud. Lo más importante, salud, y a escuchar Radio Colores.